Más de misterio con Susana y Carolina Hidalgo.
Buenas noches a todos. Soy Susana, de Más de Misterio. Os saludamos desde Radio Carcoma, en Madrid. Estamos hoy aquí en el espacio de Planeta Incógnito para presentaros un tema polémico, ya lo veréis cuando lo desarrollemos. Primero vamos a hacer una ronda de presentaciones. Yo soy Susana, buenas noches. Mi hermana Carolina.
Hola, buenas noches a todos.
Está también por aquí Alejandro, voy presentando por orden.
Hola, encantado de estar aquí una vez más.
Mi hermano Álvaro, que ya ha venido.
Hola, buenas noches.
Y por supuesto, Iván y Héctor.
Hola, bueno. Nos podíamos dejar solas con el primer día, así que aquí estamos para fiscalizaros un poquito
eso,
todo.
Eso, ahí, muchas gracias, os lo agradecemos.
Buenas noches, porque yo no he saludado.
Eso.
Aquí estamos.
Héctor a los mandos, el control, al control del audio.
Muchas gracias por presentarme bien.
Claro.
Bueno, y nos vas a traer un programa o un tema que ya lo habéis tocado en alguna ocasión, ¿no?
Sí.
Solo una pregunta, ¿por qué repetir? Se quedaron muchas cosas en el tintero.
Sí, se quedaron cosas en el tintero y además es un tema polémico que yo creo que no mucha gente conoce tampoco. A lo mejor es un tema un poquito desconocido y como que parece que es de un futuro muy lejano, pero no, esto está aquí ya. Entonces, para todos nuestros oyentes, vamos a hablar del transhumanismo y el poshumanismo. ¿Esto será un futuro terrible para el hombre o qué será su salvación? Entonces, mi hermana Carolina os va a presentar un poco el movimiento.
Buenas noches otra vez. Vamos a hablar un poco de qué se trata. ¿Qué es el transhumanismo? Bueno, pues el transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual, aunque parezca solo técnico, ¿eh?, de carácter internacional, que tiene como objetivo transformar la condición humana mediante el desarrollo y la fabricación de tecnología para mejorar nuestras capacidades humanas, tanto a nivel psicológico, físico e intelectual. Las mejoras que nos van a capacitar humanamente en estos niveles, para nosotros, para Más de Misterio, no están muy claras las opciones que nos presentan. Entonces, para Más de Misterio, el transhumanismo es directamente la eugenesia del siglo XXI, por medio de la cual esta gente que se pretende transhumana quieren negarnos la trascendencia después de la muerte. El transhumanismo sería una etapa de transición hasta llegar a lo que los transhumanistas quieren, que sería el llamado poshumanismo. Entonces, ¿qué es el poshumanismo? Bueno, pues esto en realidad nadie lo sabe. es sería un transhumano tan mejorado física, psicológica e intelectualmente que habría conseguido ya la inmortalidad y en definitiva ya, claro, habría dejado de ser humano. Entonces un poquito esto así como introducción. Para nosotros ha quedado claro que es algo malo, algo que no va a ser tan positivo como parece, como nos lo están vendiendo a primera vista. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer así un poquito la historia de los orígenes del transhumanismo. Entonces, el transhumanismo, hay como dos, para nosotros hay como dos etapas fundamentales. La etapa humanista, que esto vendría a ser de principio del siglo XX, es una base científica heredada de los siglos posteriores.
Anteriores.
Sí, claro. Ah, he dicho posteriores, anteriores. En los que primaba el conocimiento científico. Entonces el hombre era la medida de todas las cosas. La ciencia, al ir evolucionando tan rápido, a una velocidad de vértigo, digamos que ha sobrepasado, dicen que sobrepasa la manera de actuar humana. Entonces, esto, la gente transhumanista parece que no les gusta. Entonces, esta medida que se ha utilizado de el hombre como medida de las cosas, para ellos ha quedado obsoleto y se ha superado, viene superado por la velocidad de la tecnología. Entonces pasamos de esta etapa humanista que la han defenestrado a otras corrientes de pensamiento, que estas empezaron a principios del siglo XX, en el que comienza a gestarse, empiezan a pensar que ha fracasado la capacidad civilizadora del hombre con el humanismo. Entonces, el humanismo lo que hacía era que por medio de la educación, este potencial humano se elevaba y servía para salvar de su salvajismo al hombre, por medio de la civilización. Entonces, esto, al ya no ser los transhumanistas, al comprobar, según ellos, que esto está obsoleto, pues deciden que por medio de la técnica van a correr más hacia esta evolución humana, y esto es uno de los detonantes del movimiento transhumanista. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, así en una especie de resumen histórico, el primer término transhumano se le debe al biólogo Julian Huxley, hermano del tan famoso escritor Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, su hermano Aldous Huxley, el drogadicto Aldous Huxley, como todos sabréis. Julian Huxley.
Pero
era,
no por ello.
Sí, claro, efectivamente. Todos nos hemos leído Un Mundo Feliz, creo yo. Bien. Julian Huxley fue presidente de la UNESCO y este hombre es un descarado eugenesista. Que, bueno, a este señor, como a toda esta gente, le sobra a la población. Le parece que somos muchos.
Le sobra a la población que no son ellos.
Efectivamente. Luego está otro, incluso anterior a él, el famoso jesuita Teilhard de Chardin, en el que su libro El fenómeno humano ya introduce todos estos pensamientos transhumanistas, aunque luego publicó El fenómeno humano después post-mortem, pero bueno, esos son otros temas. Luego, a partir, esto quedó un poco así, amparado todo un poco por la nueva era, el transhumanismo, un poco mezclado todo. Luego ya, a principios, en los años 80, empezó el ciberpunk, que aunque era una corriente filosófica, estética, artística, un poco...
Sí, rompedora.
Sí, rompedora. Su imagen distópica quedaba muy bien unida con este movimiento transhumanista. Luego fueron saliendo posteriormente gente, por ejemplo, el señor Esfandiari, el famoso FM 2030, Marvin Mystic, se fueron creando organizaciones a lo largo de los años 90, la década de los 90, para apoyar
el transhumanismo como tal.
Entonces estaba Nick Bostrom, decía, había varios filósofos inventores, Marmoud, había gente que especializa en la inteligencia artificial, en fin, todo este movimiento en los años 90 se fue cimentando.
Entonces, ¿qué quería toda esta gente? Os vamos a hablar de los objetivos de los objetivos que tienen los transhumanos. Lo que ellos pretenden conseguir, creen que pueden conseguir. Quieren conseguir superar o trascender al ser humano, el concepto de ser humano actual, por medio de tres formas. Quieren superar las limitaciones físicas, como por ejemplo puede ser la enfermedad, pero en realidad, bueno, su finalidad final que ellos quieren es conseguir una inmortalidad, ¿vale? Quieren superar también las limitaciones del intelecto humano. Para ello nos hablan mucho de la inteligencia artificial y mejorar nuestra capacidad intelectual. Y quieren también superar las limitaciones de la psicología humana, con el fin de ser felices constantemente y no sufrir. ¿Cómo consiguen llevar a cabo esto? Bueno, este movimiento, como es un movimiento muy heterogéneo, tiene mucha gente metida de distintos sectores, llevan una palabra siempre tras suya que está indisolublemente unida a la eugenesia, que es la palabra de mejora del ser humano. Entonces, con todo lo que supone, porque esto de mejora
genética
y de todos los tipos, bueno, es un poco mejora, definimos, es un poco diferente. Entonces, vamos a aplicar una serie de técnicas o estrategias que ellos quieren para llegar a esta mejora, que ya os explicaremos cuál es. Una de las técnicas que ellos pretenden es mediante la manipulación genética. Este es un tema, a ver,
controvertido,
está bastante avanzado, parece ser que no, tú en nuestra vida normal, tú crees que la genética, bueno, esto es una cosa muy difícil, no. Este tema genético ya está bastante avanzado, sobre todo en Asia, que tienen otros códigos morales diferentes. Entonces, para ellos, el cambio genético de las cosas, la genética normal del ser humano, la que está en la naturaleza y la de todos los seres vivos, para ellos es una cosa azarosa y muy lenta. Entonces, ellos se creen en la obligación moral de modificar esta genética para mejorar la especie humana en concreto. ¿Qué usan? Pues la ingeniería genética. Hay varias técnicas de modificación de ADN, una de ellas más conocidas es el CRISPR, que es una técnica de modificación genética, que esto si os suena toda la parte que hay de la alimentación, las modificaciones genéticas que han hecho en los alimentos. Entonces,
el CRISPR, para que lo sepa la gente,
es una técnica de manipulación.
Es un cortapega de genes, básicamente.
Básicamente, para que lo entienda la gente un poco de genética, es cortar un trozo y poner otro trozo de ADN en un sitio. También hay defensores y detractores. Esto como todo, yo ni soy genetista, pero vamos, los hay. Entonces, estas investigaciones genéticas, en teoría, van encaminadas a curar enfermedades. Mm. Es un gran avance para la humanidad. Yo creo que todos estamos a favor de que se curen enfermedades. Pero claro, para un transhumanista no vale con curar las enfermedades. Hay que mejorar. Volvemos otra vez a la palabra mejora. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Mejorar la raza humana qué? Esto es eugenesia, por muchos que ellos se empeñen, porque ellos están intentando desligarse de esta palabra, porque claro, tiene una connotación histórica muy negativa. Entonces, lo de mejor, pues ya hablamos cuando comentamos entre nosotros, mejor, ¿qué es mejor? Pues señores, si ustedes se acuerdan de los nazis, ya sabe todo el mundo lo que era mejor para ellos. ¿A quién querían como raza mejor? ¿Vale? Si hablamos, por ejemplo, de la cultura estadounidense a principios del siglo XX, para ellos era mejor esterilizar a los imbéciles y a los locos para que no tuvieran hijos, eso era mejor. Si hablamos, por ejemplo, en la actualidad de la China y la India, es mejor no tener hijas, porque bueno, es su cultura, ellos viven así, entonces es peor tener un hijo, entonces abortan, está prohibido, esta práctica está prohibida, pero la hacen, entonces abortan a las niñas porque es mejor tener niños. Es mejor, por ejemplo, un tema también muy controvertido, que hoy he leído un artículo que es para morirse acerca del síndrome de Down, que en muchos países, sobre todo en el norte de Europa, ya está desaparecido el síndrome de Down como tal, porque todas las madres abortan, madres y padres, ¿sabes? Esto supongo que es una decisión consensuada en la pareja. Abortan para no tener esos niños, porque los transhumanistas y los eugenésicos te meten un meme en la cabeza de es que hay que vivir vidas dignas de ser vividas. ¿Dignas cómo? Como tú quieres que sean vividas. O sea, esa palabra digna es como la de mejor. También depende de la cultura. Entonces, nuestro miedo en realidad, cuando si esta tecnología llegase a aplicarse, la desarrollan lo suficiente y la gente se convence de ello, es que una cosa es poder modificar genéticamente una enfermedad para curarla y erradicarla, y otra cosa es que, aplicados a los embriones, tú te líes a eliminar embriones directamente porque no son mejores. Que esto ya sería eugenesia activa. En vez de reparar esos genes con esa enfermedad que llevaría ese embrión para curarle la enfermedad, pues directamente los elimines porque es más barato, porque es más cómodo, porque te sobra población. Mil causas. Porque no son mejores para ti. En fin, así hasta el infinito.
Porque entonces, no son rubios en los ojos azules, ¿no?
Claro, tal? Claro. Es que eso hay mil ejemplos, o sea, absurdos. Sí. Por ejemplo, descubren que el ojo azul está relacionado con no sé qué gen de otra parte del cuerpo y es mejor tener los azules que marrones porque son más eficientes, porque para esta gente lo que prima es la eficiencia de la materia, para los transhumanistas, para este movimiento. Entonces, si ellos dicen que es mejor, o se descubre que es mejor, adiós la gente que tiene los ojos marrones y verdes y de otros colores que no sean azules. Pongo un ejemplo muy extremo, pero puede llegar a darse el caso. Entonces, en un futuro, si por ejemplo estas mejoras se empiezan a implementar a nivel genético, nosotros nos imaginamos un futuro de clones, porque si solo hay unos ojos que sean mejor, solo hay un pelo que sea mejor, solo hay una forma de pensar que sea mejor, un sistema respiratorio que sea mejor, al final eso solo es un tipo de gen determinado con una función determinada. ¿Eso qué es? Eso es un clon. También en ese futuro que los transhumanistas buscan, quieren llegar al andrógino. O sea, ellos no necesitan en realidad que te reproduzcas, porque si tú tienes ya capacidad genética para manipular esas cosas, vas a tener también la capacidad técnica para poder criar o a esos hijos fuera de un útero materno. Entonces, hay corrientes en esta teoría que promueven la idea de que no se necesita sexo. O sea, se necesita ser asexuados, no tienes por qué tener una sexualidad. Nos podemos retrotraer, y es como nos van a vender a nosotros la moto con la famosa mi amiga ventana de Overton, que es la técnica que usan para vendernos las cosas que por las que no queremos pasar. Van a empezar a decir, porque siempre se agarran a la historia. Ay, bueno, pues es que este tema de la eugenesia es una cosa histórica, porque ya los griegos tiraban por los barrancos a los niños, siempre se ha matado a niños. Te van a poner este tipo de ejemplos. Pero como ya hemos explicado antes, culturalmente lo que para una cultura es mejor, para otra no. Entonces, a mí eso de mejor me queda completamente sin definir. ¿Qué pretenden con todas estas mejoras? En realidad lo que ellos buscan con todas estas modificaciones genéticas, su fin último es conseguir la inmortalidad física. Porque esta gente, yo por los documentales que he visto y demás, tiene un miedo atroz a la muerte. Claro, ellos niegan la trascendencia humana, aunque no lo digan como tal, hay gente, la mayoría la niega, entonces si claro, tú te mueres, pues se acabó el cuento. Te han muerto y ya está. Entonces lo que quieren es perpetuar la materia como sea, el físico. Pero claro, no quieren que te hagas inmortal de cualquier manera.
Gratis.
No, y no gratis, sino que quieres que seas un inmortal productivo.
¿Pero hay algún problema en ello?
Sí. Hay algún problema que vas a estar trabajando indefinidamente, bueno, eternamente.
Pero no partimos de que es un movimiento filosófico más que nada y que puede estar equivocado porque en el fondo
claro.
Los humanistas se les está criticando que quieren la inmortalidad.
Sí.
Pero muchísimas de las otras corrientes que no son de este índole, por ejemplo todas las religiones, en el fondo creen en ser bueno,
inmortales. Sí. No, si el problema no está en lo que quieren, el problema está en cómo lo van a conseguir.
También. Solo apunto a revisar, todas las investigaciones científicas actuales, más avanzadas, todas las orientadas a la sanidad, están orientadas a conseguir, entre comillas, no la vida interna, pero sí al menos la juventud interna, que ya
sí,
es un paso.
Sí, es que muchos es que
porque
los estudios,
grandes problemas son esos.
Los estudios que financia esta gente van encaminados a eso, están metiendo ingentes cantidades de
sí,
dinero.
Sí, pero en eso a priori yo no veo ningún problema.
No habría ningún problema, pero hay uno, la superpoblación.
Eso sí, pero eso es un problema que ya tenemos.
No,
sí.
Eso es el problema que te han dicho que tenemos. Yo no me he puesto a contar a la gente, no me lo creo del todo.
7.000 bueno, millones de personas, cuando hace años se dijo que no deberíamos pasar de 500.000 millones, al menos sacaste tú alguna cosa.
Eso es otro tema
millones,
de conspiración, sí, que ya trataremos.
Eso
es una cosa maltusiana que ya hablaremos de ella.
Al margen otro día. De las conspiraciones, es evidente que hay una superpoblación humana en el aspecto de que no sé, el ser humano no es un animal como otros que necesitan a lo mejor un poco de recursos. Nosotros usamos muchos recursos.
Claro, por eso prosperamos.
Sí,
pero bueno, eso es otra cosa.
Por eso prosperamos,
bueno,
pero también por eso.
Un problema que crea esto, bueno, que quieren ellos de la inmortalidad o de la mejora genética para ser eternamente jóvenes, no tener enfermedades, es la superpoblación. ¿Qué haces con este problema?
Yo voy a ir un paso más allá y bueno, voy a partir de la base de que creo y considero que detrás de todo este movimiento hay unas élites y unas entidades que tienen unos objetivos para el mundo y básicamente lo que quieren hacer pues es fabricar un mundo de esclavos que no tenga capacidad de rebelarse, porque ya realmente están siendo las personas, los individuos anulados porque pierden ideas como por ejemplo la conciencia individual y tal, ¿no? Porque al tener este tipo de, bueno, hablaremos de ello, sí, este tipo de implantes tecnológicos en el cuerpo, al final yo creo que van a acabar creando una especie de sociedad colmena al estilo, bueno, pues...
Claro, es que el problema es que cuando empiecen a meter mano a la genética y te puedan modificar de alguna manera esa genética para hacerla su mejora, que su mejora puede que no sea la mía.
Claro,
claro, esto... porque lo que para mí es mejor, para otro es otra cosa. Entonces, si quieren hacer su mejora y luego es que, bueno... Es que podemos hablar de mil cosas con esto relacionado con este tema, porque, por ejemplo, otra cosa que es muy peligrosa, bueno, peligrosa, a ver, depende cómo la uses, claro, es que todo esto es como un cuchillo. Un cuchillo no es peligroso hasta que asesino al vecino con el cuchillo. Mm. El cuchillo en sí no es peligroso. Hay otra cosa que usan ahora, que es la biología sintética, que es la que crea quimeras, que es, tú no tienes un organismo en la naturaleza y te lo inventas. Eso no existe en la naturaleza, te lo has inventado tú, lo ha inventado el ser humano. Estos seres que no están en la naturaleza es lo que los transgénicos de segunda generación, por ejemplo, son las algas que producen leche o cosas así extrañas. Esta lo la van a aplicar a nosotros. Entonces, ¿qué va a ocurrir con estas modificaciones genéticas que están sujetas a patentes hoy en día en nuestra cultura? Esa investigación la ha desarrollado entidades privadas que han gastado su dinero en desarrollarlo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa cuestión? La gente que se pueda implementar esa mejora genética, por ejemplo, como decía Héctor, para ser más joven durante mucho tiempo, para tener una calidad de vida mejor, vas a tener que pagar por ella, solo la van a poder pagar los ricos, como ahora,
pero es que eso
es lo de toda la vida
siempre,
de la humanidad.
Eso ha pasado siempre.
Claro.
Y te dejo seguir, pero yo creo que hay un error de base porque estamos considerando que el transhumanismo es una corriente de ahora. El transhumanismo, para mí, y ahora te dejo terminar, es... la evolución lógica del avance de la tecnología. Sí. Esto ha sucedido siempre, absolutamente siempre. Lo único que como nos encontramos ahora en un momento tecnológico muy avanzado, donde según la ley de Moore, cada 2 años estamos duplicando tanto tecnológicamente como informáticamente las capacidades, ¿no? Y es más, en los últimos años, eso en los últimos 10 años estamos cada dos aumentando, duplicando cada 2 años. Mm. Y en el último año estamos cada 13 meses y este año están diciendo que hemos bajado del año. O sea, fijaros, pero esto es la evolución normal. ¿Sí? Siempre ha existido eso, desde las patas de palo que tenían los, entre comillas, piratas, hasta las ortopedias que se ponían más clásicas, hasta las lentillas, los audífonos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué momento tú consideras que una persona se ha convertido o se está convirtiendo en, no sé cómo lo califica, cyborg, poshumano, da igual? Entonces ya los estamos siendo. Desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos siglos, ya hemos comenzado a hacerlo. Y eso nadie ha dicho que era malo. Todo proceso de evolución creo que
entiendo,
ha sido uno de los mejores procesos evolutivos para
estoy
que
de
la
acuerdo.
Sociedad avanzase.
Claro, yo estoy vamos
entonces,
completa
punto estáis en contra?
O sea, el punto en el que estamos el punto que estamos en contra
pero,
es
pero uno que se pone lentillas
no verás
un clavo en la pierna
no por supuesto
o el hombre este cómo se llama el atleta este que lo han condenado
no verás para nosotros el problema está en cuando el hombre no es la medida de todas las cosas. Cuando ya la técnica, evidentemente, ha evolucionado de tal manera, a esta velocidad, yo estoy a favor de que evolucione la técnica, pero cuando el hombre ya no es la medida de las cosas, ahí ya es cuando vemos el peligro. Te van a considerar
una cosa. Pero eso es otra cosa filosófica.
Pero es ahí, ese es el problema. Para mí es el problema del transhumanismo. Cuando el hombre ya no es la medida de todas las cosas y deciden que la técnica va a superar al hombre y no se va a tener en cuenta al hombre. Para mí, ese es el problema del transhumanismo. Y luego, todo lo que van a utilizar genéticamente, psicológicamente, con inteligencia artificial, aunque bueno, ya nos hablará ahora Álvaro, muy interesante, que no es inteligencia artificial, pero bueno.
La llaman así.
Ahí está el problema, cuando el hombre no es la medida de las cosas.
El problema está en definir la palabra mejora.
Pero hay algún, es que no comprendo, mejora.
Sí,
no todo el mundo queremos mejorar nuestra vida, nuestra evolución. No hemos mejorado de
la
época de las
pero
cavernas.
Tú estás partiendo, pero tú estás partiendo de nuestra concepción de ahora, de que tú has nacido, estás vivo, no sé qué, y te van a curar una enfermedad. Sí. Creo que te entiendo eso. Y nosotros no estamos hablando de eso. Te estoy hablando de que esa enfermedad te la curan, a mí me parece divino. Te estoy hablando de la gente que se va a quedar por medio, porque no.
Pero es que eso no ha ocurrido siempre.
Por
los
eso,
ricos no han podido durante muchísimo tiempo acceder.
Pero es que ellos no lo venden así. Es que ellos no lo venden así.
Es otra cosa.
Ahora imaginarlo masivamente.
Claro, ellos no lo venden así.
¿Lo han hecho siempre? Claro que sí. Por supuesto que sí. Ahora imagínate tenerlo en cadena.
¿Es mejor por eso? ¿Porque lo hayan hecho siempre?
O sea, ¿qué implica la palabra mejor? La palabra mejor significa que hay algo peor.
Claro.
Vale, que se puede descartar. Ahí es donde nosotros vamos, esa pérdida de humanidad.
¿Quién define qué es eso mejor y qué es eso peor?
Efectivamente, ahí es donde vamos.
Para todos los que tenemos los ojos marrones, al hoyo.
Imaginaos un ejemplo práctico, una escuela, ¿no? Pues hay 40 niños en clase y resulta que, bueno, pues 39 de esos niños, sus padres, como tenían dinero, decidieron que gracias a las terapias génicas podían vivir hasta los 200 años. Y otro de los niños pues solamente va a vivir hasta 80 años y va a padecer enfermedades que el resto de los niños pues ya no las van a padecer. ¿Qué consecuencias tiene eso, por ejemplo, en ese niño? Meteos en la piel de ese niño. ¿Cómo viviría ese niño el mundo?
Vamos a ver,
hoy en día, sí.
Aquí hay una cosa. Y es que yo hace poco leí, no me acuerdo el nombre, pero hay un artículo de un médico, un científico, que está investigando sobre eso, esa vida eternamente joven. Uh-huh. Y de prolongar la vida, evidentemente. Y él decía que esas técnicas al final iban a ser más rentables para la seguridad social que el tener que afrontar las enfermedades.
Claro, porque directamente te matan o nada más nacer o con meses.
Bueno, pero estoy hablando de los casos de que no te maten y que favorezcan tu.
Que va a ser así.
No. Que no tendría que ser más caro.
¿Eso quién lo dice que va a ser así?
Al margen de todos los implantes que nos podamos poner, ¿no? Bueno, porque, bueno, decía mi hermano, y os dejo, la ley de Moore tiene un límite, a menos teóricamente, que dentro de unos años, 2023, 2025, 2030, sí, se va a llegar al colapso al chip más pequeño.
Sí. A nivel molecular.
Y entonces es el momento en el que
bajo
se va.
Nuestro conocimiento.
No,
bajo nuestro conocimiento.
Bajo el silicio. No, habrá que buscar la tecnología.
Bajo nuestro conocimiento actual.
Bajo el silicio.
¿Vale?
Bajo la tecnología del silicio. Habrá que cambiar de tecnología, que ya está en experimentación.
Pues habrá que cambiar.
A nivel molecular, por ejemplo.
Ahora Álvaro, nos va a hablar ahora de cómo van a usar la supuesta inteligencia artificial y la tecnología.
Bueno, vamos a ver. Nosotros acabamos de hablar de lo que es la genética, ¿no? Una de las. Dentro de la carrera transhumanista, uno de los corredores es la genética, ¿vale? Y el otro más evidente, que es el que estamos desarrollando más, es el de la inteligencia artificial, la tecnología, el hardware, la técnica, ¿no? Entonces, mi hermana ha hablado de inteligencia artificial, que es como no lo quieren meter por los ojos. O sea, yo digo que realmente el transhumanismo se va a basar más en lo que es la técnica, el hardware, y lo disfrazan de inteligencia artificial cuando realmente no va a ser así, ¿vale? O sea, por eso cuando oímos, y es que oímos hablar a un transhumanista, hablar abiertamente de inteligencia artificial, yo pienso que nos la están colando, utilizando ese término, ¿de acuerdo?
Vale.
La inteligencia artificial simplemente es la creación de una inteligencia artificial que puede crear otras cosas. Ese es el sumum, ¿vale? Lo que están utilizando ellos, ¿no? Pues si nos remontamos a películas clásicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿quién no ha visto Blade Runner o Robocop? Sin ir más lejos, ¿no? Ese es el otro caballo de batalla del transhumanismo, el poder delegar nuestro caparazón físico, ¿de acuerdo?, en pos de una máquina, ¿vale?, para poder trascender y continuar viviendo, por decirlo así. Vale, entonces, bueno, pues a todos nos viene a la memoria la estética cyberpunk, ¿no?, como hemos hablado antes, ¿no?, de los cyborg androides, ¿no?, que esto, bueno, pues acomodó bastante rápido a la corriente transhumanista, ¿de acuerdo?, con una visión puramente mecanista del cuerpo humano, ¿no?, que promueve la eliminación del formato físico del hombre para conseguir su fin último, instalar la mente en el ciberespacio, completamente libre del condicionamiento corporal. Dice, aquí entramos en el ámbito de la ingeniería biomédica, de todos los avances conseguidos en la actualidad por medio de las prótesis y chips cerebrales para curar o paliar algunos de los síntomas, por ejemplo, de enfermedades como el Parkinson, ¿no?, que son enfermedades graves.
Claro, que es lo de la genética. O sea, si vamos a curar la enfermedad, está todo el mundo de acuerdo.
Efectivamente, ¿no? Aquí
pero
está todo el mundo
más
de acuerdo que con un chip impulso.
¿En qué no estáis de acuerdo?
En que vayan más allá.
¿Qué es más allá?
Pues el control.
Vamos a ver,
el mejor y el peor.
Yo los entiendo.
El mejor y el peor.
Por una parte, Yo creo que todas las mejoras técnicas tienen están su parte bien. Buena y su parte
sí,
mala.
Claro.
Lo que estoy diciendo la parte negativa en la que haya una élite que pueda tener el control. ¿No?
Pero es que ya lo tienen.
Bueno, que ya lo tienen. Pero bueno.
Bueno, pues
mientras que no tengamos tanto
sencillamente,
poder,
lo que sí que estamos diciendo sencillamente que se carguen por el camino a la gente, porque sea menos económico, porque ahora mismo 2018, bueno, esto nos parecen barbaridades, pero de aquí a 20 años
pues podrán seguir siendo barbaridades, quizás, ¿no? Es un movimiento.
Ojalá.
Y hay
otros
movimientos que están totalmente
eso
en contra.
Es,
y hay otros movimientos científicos
es.
Que lo que hacen es simplemente estar al día de la evolución normal.
Y para
ellos, tanto unos como los transhumanistas, les parecen gente que,
ay,
bueno, que son un poco...
Claro.
Y de hecho hay otro
ahí
movimiento,
estamos de acuerdo.
Otro movimiento científico que es la bioética.
Claro, entonces, bueno, mientras, pero por eso hay que reflexionar mucho tiempo antes sobre estas cosas.
Pues hay que dárselo a conocer a la gente.
Dárselo a conocer a la gente un poquito filosóficamente, por lo menos un poquito, que esto no es solamente que avanza la ciencia, se basa en esto tiene una base filosófica, vuelvo a repetir, en concreto el transhumanismo, en el que han quitado al hombre como medida de todo, entonces... Si ya el hombre no es medida de todo, pues ¿qué va a ser la medida? ¿El perro que va por la calle? ¿Va a ser el que va a medir la cosa? O sea, no.
Volvemos a la técnica.
Bueno.
Hemos cortado a Álvaro.
O el coche que en un instante de segunda decide si va a atropellar al viejito o al perro.
El utilitario.
Según lo que dibuje.
Lo que tal, ¿no?
Los coches autoconducidos.
Sí.
Y con esto vamos a pasar a nuevo,
bueno, no,
Álvaro.
Bueno. Con esto vamos a ver, lo que quiero decir que cada vez resultará más difícil diferenciar dónde empieza el humano y dónde empieza la máquina, ¿no? Hace unos siglos, o sea, el pirata, como hemos hablado antes, sabía perfectamente dónde acababa su pierna y dónde empezaba su pata de palo, ¿no? Pero dentro de unos años no vamos a poder distinguir dónde acaba nuestro yo corporal tradicional, ¿no? Y dónde empieza nuestro miembro sintético.
Hombre, siempre te puedes seguir poniendo un brazo de madera.
Eso por supuestísimo. Porque estamos hablando, ¿no?, de comodidad, ¿no? Que bien es que tú accidentalmente pierdas un brazo y de repente te implanten otro,
claro,
exactamente igual que tenías y tú vivas tu vida normal. Incluso que tu brazo hasta envejezca y todo, para que tú no te sientas psicológicamente apartado, ¿verdad? Bueno, esto nos lo está metiendo obviamente por los ojos, ¿no? Otra de las técnicas que están utilizando, por ejemplo, es la nanotecnología, ¿vale? Que está siendo ampliamente estudiada para solucionar algunos problemas médicos, ¿de acuerdo? O sea, siempre orientado a lo que es la prolongación de la vida, la curación, nos lo quieren vender tan así, ¿no? Tan como que todo el mundo nos vamos a poder curar, ¿de acuerdo? Una de las ambiciones, por ejemplo, de uno de los empleados jefes de Google, ¿vale? El Ray Kurzweil. Que en un futuro no muy lejano nos podamos inocular nanoides en el organismo para que estos constantemente nos reparen, ¿vale? Y ayuden a nuestras defensas naturales a luchar contra las agresiones externas, ¿vale? Esa sería la perfecta simbiosis entre hombre y máquina y además una de las peores pesadillas de más de misterio, ¿vale? Ya que una vez que tengas en el organismo esta nanotecnología, ¿cómo eliminarla si no nos convence o no estamos de acuerdo con ella de repente o cambiamos la cosa,
la
o queramos
quitas?
Morir.
Es como una vacuna, ¿cómo te lo quitas?
Efectivamente. Bueno, aquí pues hacemos una leve mención, ¿no?, a Nanocrónica, que esto ya lo avanzamos en alguna novela que ha escrito por aquí mi hermana,
visionaria.
¿De acuerdo? No por hacer mucha publicidad gratuita, ¿de acuerdo? Bueno, estas técnicas son especialmente polémicas por el asunto de las patentes de las empresas, ¿de acuerdo? Es decir, si tú tienes unos nanoides dentro del cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Pagarlos de un solo golpe? ¿Pagar cuotas? Si no pagas las cuotas, ¿qué pasa? No estoy hablando de un futuro lejano en el que todo el mundo seamos ya como hormigas, asexuados y trabajando todos en un unísono, ¿no? Sino que
una sociedad distópica, ¿no?
Claro, sí, en un futuro muy lejano. Yo estoy hablando del transhumanismo que se nos viene encima, ¿no? Una vez que todo el mundo tengamos nanomáquinas, que es muy bonito que nos curemos, por ejemplo, ¿tú cómo, qué vas a hacer? O sea, ¿realmente va a ser gratuito? Tú tienes nanomáquinas, ¿no?, que se autorrepliquen en el cuerpo y esto, ¿no se van a aprovechar de ello? ¿No te van a hacer pagar? ¿No van a hacer el primer filtro ahí?
Claro, van a...
Como
sí,
está también, ocurriendo ahora.
Como está ocurriendo ahora.
Por ejemplo,
¿qué pasa
sí,
en Estados Unidos si no tienes un buen
seguro? Pero
es que
el problema, Iván, de esto es que, como tú incides, como está ocurriendo ahora, siempre ha habido ricos y pobres. Pero es que ellos no te lo venden así.
Claro.
El movimiento intenta vendértelo de manera buenista diciendo, no, es que bueno, sí, está la base de que hay ricos y pobres, esto lo va a tener acceso gente y otra gente no, pero ellos te lo meten en la parte buenista de su imaginación utópica de no, sí, porque el ser humano en realidad somos muy buenos y lo vamos a compartir todos por igual. Eso es lo que ellos te dicen.
Uh-huh. ¿Y no crees que parte de ellos sí piensan así?
Sí, porque tiene muchas corrientes, o sea, no son solo una corriente, pero ¿quién triunfará?
Efectivamente.
Pues me parece que parecido a lo que hay ahora.
Vale, bueno.
Entonces, luego la parte de la inteligencia artificial, que aquí tenemos un debate, nosotros interno.
Claro, sí, efectivamente.
Que lo vamos a explicar.
Bueno, con todo esto lo que quiero decir es que el cerebro humano, ¿vale? Una de las metas, ¿vale? Que tiene esta gente con respecto a la rama de la robótica y la inteligencia artificial, o como lo queramos llamar, dentro del transhumanismo, es que el cerebro humano se convierta en un simbionte de inteligencia artificial, ¿vale? Con nuestro propio cerebro, ¿vale? En una etapa inicial, para posteriormente deshacerse del cuerpo, habiéndose ya transformado en una entidad completamente virtual, ¿de acuerdo? Esto es otra estrategia que tienen los... que se tiene dentro del transhumanismo, otra cosa que se quiere conseguir, ¿no? Que tú abandones 100%, ¿no? Que ya no te mezcles con una máquina para mejorarte, ¿vale? Sino trascender, ¿de acuerdo? A un entorno virtual. Es decir, que tu mente o tu conciencia, como lo quieras llamar, pueda ser subida, ¿no? Como está muy de moda ahora el término subir a internet, sí. A una entidad virtual.
Joder, eso me preocupa mucho. Porque pegas, hasta qué punto el alma...
Claro,
puede existir ahí, en una máquina.
Es a dónde vamos. Es a dónde vamos. Aquí llegamos, o sea, a un debate interno.
Ya no como alma, sino te quedas como si consciente.
Si crees que existe el alma.
Obviamente.
Ellos creen que no.
Quiero decir, el alma, la consciencia humana. La consciencia humana, para mí, yo, aunque me trasladen todos mis conocimientos a la máquina, esos que abren la máquina serán mis conocimientos. Pero no seré yo. Yo no seré consciente de esa... O sea, cuando digo alma, digo nuestra consciencia.
Sí. Efectivamente.
Es que tiene que ver con nuestro sistema nervioso.
Correcto. Yo es lo que digo de cómo nos van a vender esto, ¿no? O sea, esto cómo se va a poner de moda al decir, ah, qué guay, me puedo subir yo a internet y puedo abandonar mi cuerpo y vivir para siempre, ¿no? O sea, yo creo que como mucho lo que conseguirán hacer con esto, porque aquí entramos ya en un debate profundo de existencia de alma y cuerpo, que si es indivisible, que si es separable, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto lo van a vender del siguiente modo, ¿no? Es tu abuelita, ¿no? Se va a morir ya por ley de vida, ¿no? Que ya es muy viejetita y tal, y le van a poner los electrodos en la cabeza, ¿no? Y lo van a subir a un servidor, por decirlo así, o a toda la red conectada del mundo, ¿no? Entonces tú desde tu terminal vas a decir, abuelita, hijo, ¿qué tal? ¿No? Y a lo mejor es una cosa que te va a hablar directamente desde los recuerdos.
Sí.
¿Vale? Que no va a tener alma, que no va a ser tan plástico como es el ser humano, que realmente es un órgano, el cerebro.
Poniendo en circunstancia que yo digo alma, desde luego he dicho, quería decir la conciencia.
Sí, o sea, claro, la materia.
El alma para mí, la esencia del ser humano, que para mí es la conciencia, es lo que nos hace sentir que estamos
vivos,
que estamos
conscientes ahí, vivos. De uno mismo. Correcto.
Y me preocupa algo más de eso que dices, que sí es una corriente que he escuchado. Me preocupa el hecho de la privacidad de uno mismo, porque yo
un día que ya te no muera, va a haber.
Vale, que un día que te mueras, pues claro. Tú tienes recuerdos y tal, que a lo mejor
no quieres que salgan a la luz,
sobre todo porque
ridículos y demás.
Claro. Ridículos y demás, y dices, en algún momento dado, esos recuerdos estarán ahí.
Claro, es que ahí va a estar el servidor del Edén, ¿no? Donde van a ir las servidor privado, que es tu Edén, ¿no? Y el servidor común, donde va a ir todo el mundo.
Sí, claro, que menos garantiza.
Y también una cosa que no sé si os habéis dado cuenta, pero estamos hablando y debatiendo de que, bueno, que en un futuro es posible que llegue, que no sé qué, pero es que ya lo tenemos hoy en día.
Sí.
Sacad el móvil del bolsillo y, bueno, pues pensad un poco. Es que te lo están metiendo ya en budo con el tema de los teléfonos. Te están acostumbrando a ello.
Claro. A esa comodidad relativa, que también es una trampa. Pero sí. A la vez que te dan esa comodidad, siempre está la otra parte que se aprovecha, ¿no? De esa técnica, como digo yo, que es donde nosotros vemos siempre la sospecha. Bueno, pues, como acabo de decir, es eso mismo, ¿no? Yo pienso que te lo van a vender así, realmente. O sea, ahí tenemos el debate de que si esto realmente van a poder subir tu conciencia a la red, ¿no? Sí. Y luego, claro, o sea, a ti te van... O sea, ¿cómo dejamos sitio aquí? ¿Realmente cómo te van a vender esto para trascender y por qué quieren que trasciendas? O sea, ¿para dejar sitio realmente va a haber una oleada dentro de unos años cuando desarrollen? Que yo pienso que van a desarrollar primero esto, para que tú voluntariamente te subas a la red. Con este mismo engaño, ¿no? De que oye, que mira, puedo hablar con mi abuelita que se ha muerto hace 20 años, yo estoy a punto de morir, voy a subir para allá.
A mí todo eso me suena no tan conspiranoico en ese aspecto, sino más conspiranoico en el plan de que con todos esos recuerdos de toda la gente tienen una big data.
Claro.
O sea, sí, claro,
ya
pues,
no
claro.
Es una big data.
Claro.
Tienen acceso a un montón de información.
Es el Edén en vida, ¿no? Van a ver el cielo que tú tenemos tradicionalmente, ¿no? Que nos han transmitido, van a hacer físico.
Lo que siempre han dicho de la confesión, el confesionario, claro, es eso.
Efectivamente, y te van a subir a ese medio, te van a dar ese medio para que tú virtualmente, pues, entre comillas, dejes sitio, ¿no? Y para colarte esto aquí de la trascendencia humana. Esto realmente hasta que no se aplique no se va a poder evaluar ni ver ni nada.
Bueno, y ahora vamos a dar una pequeña pincelada. Otro de los métodos que quieren aplicar es la psicología. Es otra de la importante meta transhumanista, que es la de hacernos felices. ¿Qué es lo que persiguen los transhumanistas? Una grata satisfacción, un estado de gracia perpetuo, algo que es desde luego hoy en día irrealizable, por supuesto. Entonces, la solución a medio plazo para conseguir esto no es otra, nada más que unas drogas para el cerebro, drogas de la felicidad. ¿Os acordáis de aquel soma que tomaban en Un mundo feliz, de Aldous Huxley? Bueno, pues algo así, ¿no? Entonces, van detrás de una felicidad perpetua, ilusa para mí, porque también tienes que sufrir, tienes que... No todo el mundo ni es feliz ni quiere serlo, ni la felicidad es muy particular de cada uno. Y bueno, pues una, eso, comentar que van también detrás de la psicología humana para que seamos felices continuamente.
Y lo que nos cabe, ¿qué pasa? ¿Que tienes que ser obligatoriamente feliz? No me van a dejar ser infeliz porque yo quiera ser infeliz. Volvemos siempre a la perversión de esto me lo van a imponer o voy a poder elegir. Que es el debate que siempre tenemos.
Había por ahí también una película que decía consume y sé feliz.
¿Qué, Por ejemplo, claro. ¿No?
Y ese consume sí que es actualmente...
¿Consume
como
qué?
Mucha gente, claro. No, que en general consume es algo que generalmente la gente hace cuando está estresada. Por el ritmo de vida que tenemos.
Claro, claro.
No es un soma, no es lo que sea, pero...
Claro.
Pero es algo que ya está...
Sí, es una...
Y es lo que nos dejan a lo mejor escaparnos un poquito de...
De todas formas, estoy yendo a la parte más radical de esta teoría. Porque desde que postuló los movimientos, el movimiento transhumanista de, fundado por David Park, ¿no? Sí. Y Neil Bostrom, lo que postulaban realmente es apoyarse en la tecnología para alcanzar, sí que es cierto, esa superinteligencia, esa supersalud, esa superfelicidad, ¿vale? Uh-huh. Se basaban en eso, pero no consideraban en esos primeros postulados, no consideraban estas ramificaciones tan radicales, claro. Es decir, todo el mundo tenemos que ser felices sí o sí, como en la película, como en el libro de Huxley, ¿no? Uh-huh. No lo estaban postulando de esta misma manera.
Claro.
Estaban postulando que a través de la evolución de la tecnología, de esta nueva facultad de la evolución, podríamos conseguir todo aquello que ahora mismo la humanidad... no tiene y por la cual está sufriendo problemas de salud, problemas de afinidad, problemas de problemas de inteligencia, que lo hay mucho, y sobre todo problemas de felicidad, que sí que abunda en la sociedad.
Claro, el problema no es cómo se inició el movimiento, el problema es cómo lo van a terminar y quién lo va a controlar, porque una cosa es
tampoco como lo
la filosofía,
sabes bien cómo empiezan muchos movimientos,
sí, por
cómo
eso,
acaban,
claro,
eso es
por
una
eso,
escisión posiblemente de unas corrientes originarias que a lo mejor sí que tenían una filosofía, un origen
bueno,
nosotros pensamos positivo, que van a utilizar esa visión precisamente para
colarnos, orientarlo hasta otro.
Para colarnos esto.
Pero el problema de base, para mí, el no problema, porque para mí esto no es un problema, es que esos son minoritarios. Gente minoritaria con unas excentricidades que intentan, a través de su filosofía, transmitirnos algo.
Sí.
Pero hasta tú lo decías, dentro de estas corrientes transhumanistas existen muchísimos otros tipos.
Sí,
y mucho más flexibles y mucho más apegados a la ciencia.
Sí, el problema del movimiento es que esto es un movimiento teórico, ¿vale? Pero el problema es que la práctica ya la están llevando a cabo. Porque no hace mucho leí un artículo en China que, bueno... Allí en Asia, como la moral, la ética es distinta, uh-huh, que la europea y la occidental, pues ellos pueden experimentar con embriones, uh-huh, incluso humanos, hasta cierto número de días, y aquí no, bueno, de momento no hemos, esa barrera todavía la tenemos. Entonces ellos tienen mucho más adelantado que nosotros la genética. Y por ejemplo, leí una noticia no hace mucho, que laboratorios chinos ya habían conseguido de dos cromosomas femeninos, uh-huh, hacer ratones viables vivos. O sea, uh-huh, habían mezclado. Entonces, eso ya está avanzado. ¿Qué pasa con esto? Que hay un movimiento filosófico que dice, pues como, pues A, B, que puede tener una buena intención, pero luego lo llevamos al plano técnico y todo eso al final acaba siendo economía y manipulación. O sea, que no te digo que el movimiento filosófico no tuviera gente, hay de todas las raleas, porque este es un movimiento muy grande, sí, hay de todo. Hay gente que tiene buena intención, gente que para más en la ética, como Neil Bostrom, solo para pensar, pero hay otra gente que le da lo mismo, quieren buscar sus objetivos y si tienen apoyo suficientes, tienen suficiente dinero, como pasa con Google, que está invirtiendo en la inmortalidad, pues los demás poco tenemos que decir.
Sí, sí.
Patalear, bueno, como ahora, ya está.
En teoría, si vivimos en una democracia y todo el mundo quiere.
Bueno, esa es la teoría. No? Define democracia. Sí,
lo que pasa es que aquí nos metemos en que habría que definir unos conceptos éticos, unos conceptos que morales, difícil, claro. Que es lo complicado. Pero a partir de ahí, yo creo que todo lo que se evoluciona, y no solamente, como decía Álvaro, mejorar en temas de salud, que por supuesto yo creo que todo el mundo está de acuerdo, sino mejorar hasta estéticamente, como está sucediendo ahora, o si nos ponemos ya más radicales, hasta ser un medio cibor, pues ¿por qué no? ¿No? La tecnología está ahí, usémosla bien, pero mientras que se use de forma razonable, yo no veo ningún objetivo negativo a ello.
Y además, ¿sabéis por dónde van a empezar? Que creo, bueno, mi teoría personal, a través del deporte. Mejoras, pues sí, mejoras claro, biónicas a través del deporte.
Por supuesto.
Ponte este implante, meterás más canastas, claro. Ponte este implante, meterás más goles, durarás más en el campo, o sea, te lo van a empezar a meter así, poquito sí. A poco, y el tema del deporte
es indetectable. Pero si es que Alejandro
claro,
ya lo
están haciendo.
Pero,
claro,
pues o sea, más a lo bestia, más, o sea, más a lo bestia.
Más tecnológico.
Más tecnológico.
Pero es que es inevitable.
Claro que es inevitable.
Es inevitable.
Es la cosa, claro.
O sea, si tú ahora mismo, por ejemplo, ves un partido de baloncesto, te coges, y te pongo un ejemplo, el partido de la selección española cuando quedamos subcampeones del mundo, de las Olimpiadas, perdón, que jugaba con Fernando Martín contra Michael Jordan, si tú ves ese partido y ves ahora los jugadores como son, la evolución ha sido increíble. Ese partido, pues quizás ahora lo veas y sea a lo mejor guste, pero de esa misma categoría son un rollazo, porque la evolución que han tenido, cómo meten canastas, cómo la fuerza que tienen, cómo están desarrollados los cuerpos, hasta el show, pues es inevitable que la gente cada vez va a evolucionar a otros estados, a otros retos, ¿no?
Claro, pero la pregunta está, ¿eso es una deriva inevitable del ser humano porque es así, porque nos lleva a ello, nuestra propia evolución, o eso se puede llevar por un camino o se puede llevar por otro, como es lo que pasa?
Se puede llevar por un camino o claro. Por otro, pero lo que no se puede hacer es erradicar o quitar parte de esta evolución que es inevitable. Podremos meter, alertas, podremos meter movimientos
para que... eso es este programa, para meter las alertas y que la gente se lo plantee.
Hay que meter un tope, imaginaos una persona
que ponerse en lo peor,
que ha sido reemplazada por metal todo su cuerpo. ¿Eso qué es esa persona? Claro, ¿es una persona? ¿Es un androide?
Pues dependerá, ¿no?
¿Qué es?
Dependerá. Ahora mismo, por ejemplo, Hawkins, ¿qué era? Pero sin embargo...
Hombre, una persona.
Una persona, pero que estaba a través de un ordenador hablando, no se podía mover y utilizaba la tecnología y todos los avances para poder andar, para poder moverse, para poder hablar. Y es más, para escribir cosas que quizás otra persona no hubiese
podido hacer. Eso es, ahí la verdad. Y ahora volvemos a la genética. Ese mismo
Hawking... Yo siempre he pensado que le teledirigían.
Vale, eso es otra cosa. Eso ya es una conspiración. Ahora volvemos a este mismo ejemplo que me lo has puesto muy bien. Hawking. Ahora, si esto avanza genéticamente hablando y deciden que Hawking, como tenía esa enfermedad, es inviable y es peor porque tiene una calidad de vida peor, porque no es una vida digna de ser vivida y le tenemos que meter mucho dinero a esa vida para poderla hacer viable, no habría nacido directamente porque es más cómodo, es más barato, selecciono otro embrión que me guste más y ya está. Entonces, si ahora, por ejemplo, a este señor le hubiesen cambiado, le hubiesen quitado esa enfermedad y lo hubiesen modificado genéticamente, pues ya no sería Hawking, sería otra persona.
Bueno, pero imagínate que esa persona con esa deficiencia
lo habrían eliminado.
Pueden estimularlo, pueden cambiarlo, pueden modificarlo genéticamente para que se recupere.
Claro, esa es la cosa. Pero ¿y si pasan directamente a la eugenesia activa y deciden eliminarlo porque es mejor o peor?
Bueno, pues a lo mejor quizás sea una decisión personal de alguien.
No deja de ser
porque
igual.
La misma decisión es igual que el aborto. ¿Aborto sí o aborto no? ¿Por qué un abortista, el que aborta, tiene que estar, le tienen que decidir lo que tienen que hacer? O viceversa. ¿Por qué? Que cada uno tendrá que elegir. Porque si tú estás restringiendo lo que puede hacer uno, te estás convirtiendo en lo mismo que los otros.
Pues ahí está. Por eso esto es un problema. O sea, no es tan tecnológico como parece. Para mí es un problema puramente filosófico, en el que...
Y ético y moral.
Es pero fundamentalmente...
Ya ha pasado en la historia. Esto ya ha pasado. Y pongo el ejemplo práctico para que veamos el peligro de esto, que es lo que nosotros vamos, que es la selección. ¿De acuerdo? Los nazis, cuando empezaron, por poner el ejemplo que todo el mundo conoce, ¿de acuerdo? En principio dijeron, vale, digo, nosotros no somos tan monstruos. Digo, a la gente que tiene alguna tara genética, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es esterilizarla. Como hacían en América, por ejemplo, que estaba bien.
Antes lo hacían en América.
Cuando se dieron cuenta de que salía más barato matarlos que esterilizarlos, que una bala era más barata que en una operación,
que empezaron
¿dónde acabó
a hacer
el paso fácil? Uh-huh. Ahí está, si ellos empezaron bien con su buena intención en curar,
pues,
y
esterilizar, intentar,
según ellos, obviamente, claro, obviamente. Ellos empezaron con su gloriosa y buena intención de esterilizarlos para no ser monstruos. Mira cómo acabaron. Claro. ¿Qué pasará en este caso cuando ya? ¿Qué será más fácil? ¿O
que
más
será
rápido?
Más barato,
que realmente
más,
es más rápido. Mejor, nosotros estamos buscando velocidad. O sea, ¿realmente va a ser más barato seleccionar un embrión, claro, en origen? ¿De acuerdo? Que no curarlo. Que no cure a una persona enferma luego.
Sí, sí, puede, claro, ser. Yo hasta ese punto creo que estoy contigo. Otra cosa es que he llegado un momento, eliminar, aparte de la sociedad que ya está activa, eso ya para mí es mucho más complicado. Por supuesto, seleccionar un embrión, pero es que ya está sucediendo ahora mismo.
Sí, sí, claro.
Están seleccionando embriones y si alguno es defectuoso se está viendo. Y es más, cuando, por ejemplo, hay embarazos, si los médicos, no sé cómo lo localizan, ven que tiene síndrome de Down o algo, sí, pueden elegir los padres, sí, el tenerlo, sí, claro, ¿no?
Y en,
no,
China, sé, y en India pueden decisión elegir si eres hombre o mujer. ¿Y qué pasa con la pirámide poblacional?
Y a nivel histórico, ¿qué pasó? Los, claro, espartanos, sin ir más lejos.
Por ejemplo, los espartanos eran muy bien, con toda su selección que tuvieron ellos, que hicieron ellos el proceso de eugenesia, que porque se extinguieron, ya, claro, está. ¿Qué es mejor y qué es peor?
Sin ir más lejos, mirar los, claro, perros.
¿Quién
de
te
raza
dice a ti? ¿Quién te dice a ti que un niño con síndrome de Down, una persona con síndrome de Down, no es más feliz que tú?
Por supuesto.
De aquí a Lima.
Eso no lo estamos discutiendo.
Es que son más felices que nosotros.
Ahí está, entonces.
Entonces, ¿por qué esa gente sí y otra gente no? O sea, es la parte ética que esto, este movimiento, lo que nosotros queremos que la gente que nos oiga se lo plantee un poco, lo cuestione un poco.
Que va más allá de la simple,
que va más allá de lo de la enfermedad, de esto es.
Claro, por supuesto que va más allá, claro, de la cura de enfermedades.
Claro.
Lo que ocurre es que,
y que
no
tengan,
tiene,
claro,
por qué ser negativo. Ojo.
Sí, pero tenemos que tener claro que los orígenes de este movimiento están en la eugenesia. Se pongan como se pongan. Esos son los orígenes reales, históricos. Ahora, que luego, claro, los movimientos filosóficos, hay muchos pensadores, hay muchas corrientes, hay muchas vertientes. Claro. Esto se acaba extendiendo en A o se acaba extendiendo en B. La cuestión es quién tiene el poder para aplicarlo y el dinero.
Y esos son pensamientos utópicos que luego, según va evolucionando, la
tampoco,
vida, van modificando
tampoco
y van cambiando.
Va a ser tan difícil luego ni tan técnico, porque es que te convencen a la sociedad, es muy fácil convencerla de lo que quieren que hagas. Por ejemplo, en el caso de los niños síndrome de Down, no nacen, ya han desaparecido porque te han convencido de que esa vida no es digna de ser vivida. Ya te han convencido, la gente los aborta porque te han convencido de que esa persona no merece vivir. Ya está, tú tienes en tu mano que viva o que muera, tú puedes elegir, lo haces libremente, ya libremente está. Haber condicionado por una cultura, pero, ojo, lo de libertad.
Sí, el problema es la decisión. Yo, claro, mientras que tú digas.
Pero es muy fácil convencerte
decida,
con publicidad, Iván.
Claro, claro. Sí, pero también al contrario.
Es la cultura.
También al contrario, claro, es muy fácil. Claro.
Pero vuelvo.
Es muy fácil porque en la teoría de las religiones, sobre todo en temas abortistas, tú fíjate cómo se ha condicionado, claro, a las personas para que no aborten. Igual que unos para que aborten, sí, las corrientes, sobre todo católicas y sobre todo más conservadoras, cómo han intervenido en la sociedad, cómo han manipulado, claro, para convencer a la gente que el aborto es totalmente nefasto. Pues igual. Si aquí lo que hay que dar es la libertad y que cada uno tenga la posibilidad de decidir por sí,
sí
mismo y con todo el conocimiento.
Eso, con todo el conocimiento. Y además, para mí, vuelvo a repetir, es muy importante que el hombre siga siendo la medida de las cosas.
Sí.
Como el hombre no sea la medida de las cosas.
Pero
de hecho,
tú me dices, le has repetido dos veces.
Sí, sí, es que es muy importante.
¿Qué otra cosa podía ser la medida?
Cosa, pues mira, pues
el artículo que hicimos de conspiración personal.
Pero nuestros oyentes no.
Vale, pues los oyentes, ya lo repetiremos en otro día, los oyentes que lo quieran buscar, que se metan en el blog de Mar de Misterio en WordPress. Tenemos un artículo que se llama Conspiración Persona. Esta mañana he leído un artículo, que me parece que era en El País, acerca de niños con síndrome de Down, ¿vale? En Canadá han hecho una petición de asimilar estos niños, como tienen otro tipo de genética, en realidad tienen otra genética distinta que los seres humanos básicos, la trisomía 21, tienen, entonces los quieren, han pedido en Canadá una asociación, que los metan en la lista de animales en peligro de extinción.
Especies en peligro de extinción.
Ahí lo tienes.
Especies.
Ya no estás usando al ser humano como persona, estás igualando un animal a una persona.
Sí, pero vamos a ver, tú es eso particularmente
es una asociación,
efectivamente,
pero fíjate la perversión.
Creo que de una manera muy, claro, muy, muy nefasta en el aspecto de que, pero en primer lugar, están diciendo que son, claro, son expertos.
No, ellos han dicho, a ver, ellos defienden a los niños porque es una asociación de síndrome. Entonces los defienden diciendo que la única manera que tienen de dotarles de derechos es equiparándolos a unos animales en el peligro de extinción, porque si no, no tienen manera de que esas personas estén protegidas por la ley. Ya está, es que estamos tirando por tierra el concepto persona vinculado al ya, ser humano.
En ese ejemplo que me pones...
Es que es así.
Pero no es así. Dime los derechos que la gente con minusvalía y la gente con síndrome de Down han obtenido.
Bueno, en Canadá no lo sé. Cuando esa asociación, no, digo, cuando esa asociación
España,
lo ha pedido...
En España mismo, en Europa. Es que han mejorado. Pues eso es una, claro, evolución de nuestro...
Claro, como tiene que ser. Es hay que proteger a las personas desprotegidas.
Y no vamos para atrás. Pero si tú tienes un problema y en un momento dado a una persona, imagínate que va a ser madre, le dicen que su hijo va a traer determinadas uh-huh. deficiencias, sí. ¿No la podemos dejar elegir a ella? No digo obligar a que no, como puede ser que en ese caso sí. más extremo que
sí, dice, ya lo está. En la mayoría del mundo ya lo están haciendo. Ya
¿y
lo
eso
pueden
es malo
hacer.
O eso es bueno?
Hombre, eso depende de cada persona y depende de lo que culturalmente sí, pero te digan que es bueno o malo.
¿Qué es, no, pero tú qué es lo que preferirías que ocurriese en ese momento?
Yo defiendo,
que directamente no le dejasen que tuviese el hijo como lo tuviese, que se lo obligase a no tener
yo de
un hijo con
no
deficiencia
te estoy hablando,
o que eligiese.
No te estoy hablando de obligaciones, te estoy hablando de que la técnica evolucione para curar enfermedades.
Pero bueno, pero eso es una evolución de enfermedad.
Claro, que cojas el método de elimino para no tener que curar.
Sí, pero vamos a ver.
Pero claro, es que a lo mejor.
Pero
¿qué es eso?
Yo yendo al punto de vista personal, no al transhumanista un poco que está por encima de bien y el mal, que yo creo que es lo que está diciendo vosotras. Yendo al tema personal, yo estoy con mi hermano en el aspecto de que una persona tiene la libertad de abortar por lo que sea. Uh-huh. Ella tiene su conciencia, ella tiene sus razones y cuando le dicen, oye, su hijo va a tener tal enfermedad o tal minusvalía, o va a tener síndrome de Down, o van a hacer mal, o va a ser como sea que ella no quiere, o va a tener una enfermedad X, tiene toda la libertad.
Pero hay una palabra, hay una frase, va a ser como sea que ellos no quieren que sea.
Bueno.
Sí, bueno, pero...
Espera, eso a día de hoy
como
no ocurre, ¿vale?
Enseñé,
si
vale.
llegamos a ese punto
distópico,
si llegamos a ese momento, pues a lo mejor te tengo que dar ahí más parte de la
claro,
razón.
Pues
a
ver,
pero
miedo.
Creo que...
Como sea que
ver,
no quieres que sea,
nos en, lo peor.
En el aspecto de salud, no en el aspecto, porque tú no puedes ir a abortar y decir, mi razón para abortar es que mi hijo va a tener los ojos... verdes y no me gustan los ojos verdes.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
De momento,
claro.
Porque entrará la ética y la moral y crear un
no,
contenido,
es que te van a decir,
desarrollar
no,
algo.
Claro, es que te van a decir, no, ese niño con los ojos
universal,
verdes.
Un contenido universal para que claro. haya una ética y una moral en todo.
Pero te dirán, es que ese niño con los ojos verdes tiene una vida que no merece ser vivida porque quiere decir
pero
que los ojos verdes son menos útiles.
Pero tendrá que argumentar. Ya, pero
pues como ahora, ¿qué argumentos tienes para abortar a un niño con síndrome? Es el mismo argumento, que no tiene una vida digna de ser vivida, punto.
No.
Que tiene una tara, que alguien
claro.
considera que tiene una tara.
¿Está enfermo?
No dicen eso. Ellos te dejan
claro,
elegir.
Sí.
No te dicen no puede vivir.
Te dejan elegir dependiendo de dónde vivas.
Claro, que
la
pasa
cultura
si te dejan
que vivas,
elegir
tenga
mucho,
el poder.
Como ya ha pasado. Que
o sea,
un punto
esto
que
es
no
un movimiento de pensamiento que ya tiene unas bases. Que ya tiene unas bases y que luego ya sabemos que el poder es el que aplica las filosofías.
Sí, pero vamos a ver, yo pongo ahí por encima de todo a una cosa, a la mujer. La mujer tiene que saber en un momento dado si va a tener un hijo, si es esperado o inesperado, si ya va a poder hacerse cargo de ese hijo.
Bueno,
con
sí,
todo
eso,
lo que tenga.
Ese es otro tema y ya hemos podido hablar.
Ya, pues, sí, pero, es un, pero va un poco...
Pero no os preocupéis, ahí, si nos van a hacer andróginos, si es que no va a ser el problema.
Vamos a ser
si
hormigas.
Nos van a meter ahí en bolsas.
Bueno, yo tengo... visto con alguna gente feminazi que igual los hombres
bueno ahí hay, también hay tema que vamos
pero bueno, eso es
favor.
Otra historia, ¿no,
chica? Bueno, ya vamos a ir despidiéndonos porque se nos ha pasado la hora. No sé si queremos hacer unos comentarios finales cada uno lo que nos parece. Vamos a empezar por orden. Venga, Iván, que le veo aquí diciendo que sí.
No, sí, a mí me da igual. Yo, pues mira, ya que la has sacado, me había apuntado algo que había dicho Huxley, que la humanidad debe trascender sus miserias gracias a la ciencia. Creo que la ciencia, la tecnología, es lo que impulsa la evolución humana, que no podemos ir contra ella, por mucho que lo guste. Sí que podremos poner cotos éticos, cotos morales, habrá que hacer una declaración universal de principios, pero sobre todo con la libertad del individuo para que pueda decidir una cosa u otra. Que nadie elija por mí, porque entonces nos estaremos convirtiendo en que al final una oligarquía que es la que decide qué es lo que hacen los demás. Ni lo que dicen los transhumanistas, ni lo que dicen el resto de personas.
Vale. Bueno, yo, conclusión. La mía personal. Yo quiero simplemente, nuestra idea es que la gente conozca el movimiento, que se lo plantee, que lo critique, que lo mire un poquito, que lo estudie, y que cuando aparezca por su vida la palabra transhumanismo y poshumanismo, no comulguen con todo lo que les digan. Por lo menos busquen información, sean un poco críticos y vean la parte positiva y, por supuesto, la parte negativa, para estar preparados para las dos.
Sí, un poco pues eso, volver a repetir, que cuando la gente oiga lo que es el transhumanismo, no se quede solo en inteligencia artificial y en robot que te van a ayudar a hacer las tareas de la casa. Y vuelvo a repetir que es muy importante que no se pierda el hombre como unidad de medida en la naturaleza. Eso para mí es muy importante.
Alejandro. Bueno, a mí sí que es cierto que quería comentar que me hubiese gustado también hablar un poquito más de la parte tecnológica, parte electrónica.
¿Te quedas ahora hablando?
Bueno, si alguien me quiere escuchar, porque bueno, mi campo está relacionado con la ingeniería, entonces bueno, me hubiese gustado tratar esos temas.
Hacemos un 2.
Y temas moralistas, bueno, yo ahí no me meto, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero sí que los oyentes puedan conocer este movimiento que está habiendo, y dentro de unos años, pues yo creo que lo vamos a tener más día a día.
Álvaro.
Bueno, pues particularmente pienso que cuando lleguemos a todo esto, que ya sea inminente o a posteriori, que la gente tenga esa bonita capacidad de elección, si decide tener o no tener, como hemos hablado, siempre y cuando no nos la hayan colado antes y nos la hayan quitado.
¿Y Héctor?
Bueno, a mí me no deja de crearme esto mucho. Muchas preguntas a monodio, sí. Que hay muchas cosas curiosas. Yo no sé hasta qué punto va a haber tanta conspiración más adelante. Espero que no haya tanto poder al respecto del transhumanismo. Pero bueno, si no, yo creo que sí creo es que en algún momento las máquinas tendrán conciencia y quizás tendremos algún caso como en Terminator, que habrá quizás alguien que se... Skynet, ¿no? Que se revuelva. O como en Blade Runner.
Bueno, y con esto nada más nos despedimos de todos los oyentes. Hasta la próxima semana. Un saludo.
Hasta la semana que viene. Nos vamos con una canción de los años 80 que mucha gente recordará. Porque esto, como en la música, es la historia interminable. El transhumanismo, habrá transhumanismo 3, 4 y 5, yo creo, porque da para mucho.
You see.